Empezamos.
Tienes que monitorear él.
3, 2, 1.
Eso, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo jueves. Hoy tenemos a nuestro compañero Jorge. Bienvenido, Jorge. Jorge, como les habíamos comentado la anterior semana, nos va a estar ayudando en la parte gráfica del programa y también con las nuevas inclusiones en lo que va a ser diseños y otras cosas chivas que van a estar presenciando hoy durante el programa. Jorge, la bienvenida a los televidentes o streamers, que les llama a los compas.
Bueno, las buenas noches para todos. Muy agradecido por estar acá hoy al frente de las cámaras, ¿verdad? Y no en la parte de producción. Muy agradecido y de no, a lo que vinimos.
Buenísimo. Hablando todo un poco, bienvenidos a la gente de YouTube, que hoy estamos iniciando con esto. Tuvimos un poquito de atrasos, pero no porque por temas ajenos. Tuvimos una situación un poquito complicada, pero no nada que ver con el programa. Nada más estamos acomodando todo acá para que se vea perfecto y demás. Temas muy importantes el día de hoy. Se me quedaron las notas por ahí, quién sabe. Ya no tengo el forro por aquí, así que nos vamos a jugar a lo que llaman al dedillo. Producción, iniciamos con la parte de la Copa de Oro, ¿verdad? Tenemos por ahí en la imagen de lo que fue el triunfo de México apretado 1-0, que Estados Unidos tuvo un primer tiempo formidable, pero que perdió a nivel de, ¿cómo explico?, de volumen futbolístico en el segundo tiempo, obligando así a lo que es el equipo de Estados Unidos tirarse atrás. De ahí se da el gol, ¿verdad?, que llega de México. Jorge, no sé si viste el partido, si lo estuviste planeando un poquito por ahí.
Una selección de México que definitivamente, aunque sacó la tarea, ¿verdad?, en la Copa Oro, la sentí bastante limitada, jugando mucho a los límites de tiempo, ¿verdad?, a los 90 minutos, al tiempo extra, a buscar el juego directo.
Tampoco fue que fue un jamón y que llegaron y agarraron y hicieron lo que hicieron, ¿verdad?
Exactamente.
Pero les alcanzó, ese es el problema.
Todas las selecciones en esta Copa Oro demostraron, ¿verdad?, que vienen fuertes. Vean lo que llamamos, ¿verdad?, la parte de las islas. Jugaron de manera increíble, jugadores buenísimos, rápidos, de toque, con buena pierna. Y de una selección de México que siempre se ha destacado por tener un volumen de fútbol increíble y superior, ¿verdad?, dentro del área. Sí. Y esta vez realmente dando mérito a los equipos rivales, pero también yo siento que se opacó mucho el fútbol y la esencia de México, por tanto como por los otros equipos como por mérito propio, ¿verdad?
Le llaman selección B a esa selección de México por las diferentes ausencias que tuvo. Pero para mí no es una selección B, o sea, un equipo de la magnitud de México con la calidad de jugadores que tiene, fácilmente puede llamarse la selección A. Que hubieron jugadores que faltaron, como Irving Lozano, HH, por decir algunos, pero son jugadores que prácticamente son titulares, pero tampoco hay que quitarle méritos a los jugadores que llegaron a competir. Rodolfo Pizarro es un punto altísimo en lo que es México, ¿verdad? Muchos lo llaman el mejor jugador que ahorita disputa la Liga MX. También lo que fueron la defensa de México, una defensa muy, muy espigada en ese sentido, con mucha experiencia, con el Chaca jugando de un lado, la defensa con este muchacho que se me va ahorita el nombre, que es jugador de se me va un poquito, pero bueno, también tenía Ochoa
tenía referentes muy buenos.
Sí, o sea, tampoco es que llegaste a jugar de una forma, a abrirte a un equipo solo porque sí, ¿verdad?
Y tenía el liderazgo de Guardado, ¿verdad? Que es un jugador que es un referente completo de media cancha, es un jugador que baja, defiende, recupera balones, sube, juega en bandas. Es un jugador súper completo.
No, y el delantero es el delantero del Wolverhampton, que es este jugador, Raúl Jiménez, ¿verdad?
Correcto.
Que es el último salvador de la selección mexicana para asistir al Mundial del 2014. Pero entre otras muchas otras cosas, ¿verdad? Estados Unidos presenta un cuadro joven, un cuadro muy bien estructurado, que no aprovecha las oportunidades, también con buenos referentes en la parte de arriba, como es Altidor. Ahorita estoy repasando por acá todo lo que fue la formación de México, de Estados Unidos y México, y tampoco fue que llegaron ¿cómo se llama esto?
Y tenían esquemas muy, muy similares, tenían una mezcla de jóvenes, de jugadores. Correcto. Que vienen a incluir, junto con jugadores que ya tenían bastante tiempo, ¿verdad?
Como, exacto,
por ejemplo, el caso de Bradley, de Altidor, que, exacto, son jugadores que ya tienen recorrido y que lo que vienen a dar es escuela a los jugadores que vienen, ¿verdad?
Exactamente, o sea, son jugadores que, Bradley, Altidore, o sea, y bueno, y sin contar Pulisic, ¿verdad? Que es un gran jugador también, que dio mucho de qué hablar en esta Copa de Oro, pero que llega a un desenlace que podría llamarse obvio. ¿Se le puede llamar al obvio a esto? Que México sea campeón.
Yo no sé, realmente esta Copa Oro, me dejó muchas sensaciones diferentes con respecto a la media, ¿verdad? De las Copas Oro. Sí. Este fue un caso en el que yo no podía llamar obvio que ninguna selección llegara a ser campeona. O sea, por ejemplo, el juego de Haití a mí me pareció increíble, o sea, perfectamente pudieron ser campeones. El nivel de Estados Unidos y de México se vio relativamente equiparado, para no quitarle su mérito con respecto a otras elecciones. Entonces esta fue una de las Copa Oro que yo dije, aquí no puedo llegar y decir esta es de México, esta es de Estados Unidos, Costa Correcto. Rica llega hasta cierto punto.
Repasando la alineación con un 4-3-3 que jugó la gente de México, con Ochoa, con Salcedo, que es jugador de Tigres, con Héctor Moreno, a ese jugador me refería yo como referente en la defensa central, con el Chaca Rodríguez también de México, con Gallardo, con Jonathan Dos Santos, con Álvarez, que posiblemente termine jugando en Holanda, Andrés Guardado, como mencionabas antes, Antuna, también un gran jugador, del Galaxy, Raúl Jiménez y Pizarro. Nombres conocidos en Estados Unidos como Altidore, Pulisic, Bradley, después salimos con McKinney, Morris, Arriola, Ren, Long y Miazga, que es un defensa que juega en el fútbol francés, Cannon, un gran lateral derecho, y después con este portero joven, ¿verdad?, que es Stephen también. O sea, y tampoco las bancas, si usted ve las bancas, grandes jugadores. Me extrañó mucho no ver a Will Trapp, un gran jugador del Hércules, y también a Gutiérrez. Pero por ahí, creo que son equipos muy parejos, pero como dicen por ahí, cualquiera de los dos puede haber llegado a ser campeón, es muy trillado, pero es así. Cuando nosotros llegamos a comparar el nivel de Haití, que llegó a ser un gran partido contra México con un penal dudoso, que se lo pitan en tiempos extra, y vemos cómo le gana a Estados Unidos de una forma, por así decirlo, sencillamente a la gente de Jamaica, un 3-1. Y ustedes ven ese marcador de 3-1, no los engaña, ¿verdad? Porque la vio muy difícil al principio, anotan dos goles, un partido que se suspendió por lluvia, después llegó el 2-1 y concretan y terminan con un 3-1. Pero en relatividad, creo que fue una Copa Oro atractiva por los equipos caribeños que fueron a aportar, a juzgar, a jugar, proponer. A proponer. O sea, no fueron esos equipitos de qué pecado, ¿verdad? Que siempre se llamaban 7-7.
Que lo llamaban de relleno.
Exactamente, exactamente. Esta vez yo creo que los centroamericanos fueron los rellenos.
Exactamente. Esta vez fuimos los equipos de Centroamérica los que quedamos debiendo en esta Copa América.
Correcto.
Copa Oro, perdón. Igualmente, me parece interesante el comentario que hiciste ahora acerca de que si era obvio lo de México, ¿verdad? Retomando un poco el tema, lo curioso es que una selección como México tiene tantos referentes, ¿verdad? En que nosotros conocemos, que juegan en el fútbol extranjero, que se habla en los canales deportivos, ¿verdad? Y la selección de Estados Unidos, tal vez al los jugadores llegar a la selección y muchos conocerlos jugando ahí, porque por ejemplo me suenan nombres, sí, como Bradley, Altidore, Pulisic, pero hay jugadores que realmente yo no conocía que eran parte de esta integración, ¿verdad?, de la Correcto. Selección, hasta que los veo en los partidos, y es tal vez porque nosotros no tenemos el conocimiento de los movimientos de estrategia de este técnico, ¿verdad? Sí. Pero realmente, los equipos súper equiparados.
Sí, sí, no. Es un equipo de Estados Unidos muy dinámico. También ahorita vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, como lo que es la Cuchara de Gerald, que ahorita está en su aniversario, este mes de aniversario, igual que el Camerino del Tuca, Otero's Pizza, por acá estamos en Calle Blanco, recuerde que estamos ahorita en San Francisco, en Atillo, en Guadalupe, aquí donde estamos, Cartago La Basílica, San Francisco, ya lo dije, me queda San José Centro, ¿verdad? Son los Otero's Pizza que los podemos ofrecer para que adquieran la mejor pizza de todos ambos, ¿sí? Y de parte de Cartago.
Tenemos también Cristian, ¿verdad?
Cristian Salón también. Tenemos a Fergie Shoes, a la gente de 21 Feet, a los compas de Dinámicas Creativas, que este mes ya tienen nuestra página web gracias a ellos. Y también a Grupo Cicadex Pioneer. Gracias por acá. Pioneer, hay que vestir al compita con la camisa. ¿Cuándo le traemos la camisa?
La semana.
Y para la gente que está ahorita con el boom de las camisas de la selección femenina, con las camisas de las nuevas equipaciones de torneos, pueden visitar a Solo para Fiebres en sus perfiles, tanto como en Facebook como Solo para Fiebres, y arroba Solo Fiebres en Twitter, en Instagram, punto de nuevo, estarán por ahí, que tienen la paginita en reconstrucción. Y bueno, continuando un poquito esto, creo que para finalizar el tema de la Copa de Oro, creo que da una alzan la mano los equipos caribeños diciendo: somos competitivos, véannos, jugamos en Europa con esos jugadores, jugamos en Estados Unidos con estos, y tenemos muy buenos esquemas y sabemos cómo aprovechar nuestro físico, ¿verdad? Y se ve un equipo de Haití, comparado cuando se jugó con Costa Rica, prácticamente, físicamente, nos vimos muy mal.
Una condición muy buena de
los haitianos. Sí, nos vimos muy mal, y después, las estrategias que tienen son muy buenas, ¿verdad? Aprovechan su físico en lo que es la parte de física, de lo que es los contragolpes y también la altura, ¿verdad? Son jugadores que espigados y sobre todo con mucha inteligencia, que era antes lo que les hacía falta a los jugadores caribeños.
Inteligencia de juego, sí, correcto. Exacto. Y ahora
saben aguantar, aprendieron a sufrir.
Y tienen jugadores desequilibrantes ahora. Las selecciones cuentan con jugadores desequilibrantes. Por ejemplo, ahí estuve viendo casos de jugadores que tenían zurdas increíbles en las selecciones caribeñas. Uh-huh. Los estilos de juego se movían por las bandas, o sea, se acoplaron muy bien en cuanto a esquemas de juego, ¿verdad? Y toda la administración técnica que requiere un equipo, pero también tienen jugadores que son puntos altos y que, como decís vos, tienen una condición física muy buena, entonces son puntos altos durante todo el partido.
Sí, correcto. Bueno, para los compañeros que ahí tenemos una parte muy especial para ustedes, que es los comentarios el nuevo formato, lo que va a ser la eliminatoria de CONCACAF para ese torneo. Si les voy a dar un poquito la explicación que vamos a tener a partir de estas eliminatorias para ir a Qatar. Okay, yo creo que ya tenemos el video por ahí. Acuérdense que yo estoy viéndolo por acá, entonces ocupo que se vea también por acá para yo irlo viendo, ¿verdad? Voy a esperar que me aparezca la imagen ahí en el monitor. Para ahí van a tener la presentación de CONCACAF.
Bastante interesante, ¿verdad?
Sí, correcto. Vamos a iniciar primero con una parte de lo que son dos secciones, una parte con seis equipos, y después con otros con 29, que se van a en el primer grupo se van a dividir. Lo que va a ser los tres primeros puestos directos al mundial y el cuarto puesto, ¿verdad? Se va a jugar un repechaje. Por ahí lo están viendo, como pueden ver en sus pantallas. Vamos a pasar, ahí están. Serían las primeras seis selecciones según el ranking de FIFA que van a estar disputando lo que va a ser la hexagonal final. Recuerden, son los primeros seis equipos de la CONCACAF mejor calificados según el ranking de FIFA. Después, lo que va a ser las siguientes selecciones, por ahí estamos viendo lo que van a ser las fechas de la disputa, que son septiembre, octubre, noviembre de 2020 y marzo y septiembre de 2021. Ahí están los tres clasificados directos. Después, el otro puño de equipos, que son un montón, son 29. Van a jugarse en 8 grupos. Madre, ese número ahorita van a hacer bullying, madre, con la gente de la liga, van a ver. Son 8 grupos, unos con 4, otros con 3, ahí están, como pueden ver. Cada campeón de ese grupo va a pasar a jugar lo que va a ser octavos de final, cuartos de final, semifinales, en las mismas fechas que ahorita mencionamos: septiembre, octubre, noviembre y después en marzo y septiembre. Después, todos esos van a llegar a la final. El ganador de esa final va a pasar a jugar con el cuarto de la hexagonal de los mejores rankeados, a jugar lo que va a ser la disputa por el repechaje, por ese puesto de repechaje, a jugar con Intercontinental. Todavía no se sabe contra quién, si es contra Asia, si es contra la gente de Sudamérica, no se ha identificado. Y el ganador, ¿verdad?, de ese repechaje irá a jugar el mundial. ¿Lo expliqué bien? Sí.
Claro.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Y ahí queda bastante claro, ¿verdad? Donde todo esto que se vio en Copa Oro le da mucha fuerza, retomando también lo de los equipos caribeños, van a tener una oportunidad mucho más grande, no solo de luchar por rankear bien en FIFA, sino también por estos temas y no quedar tan fuera de las clasificatorias al Mundial desde el otro año, digamos.
Estaba viendo el ranking de FIFA y según lo que está muy difícil de que pase, es que en dado caso los más pegaditos por puntos son El Salvador y Panamá. O sea, Panamá está a 10 puntos de distancia de El Salvador, que ahorita El Salvador estaría pasando junto con Costa Rica, México, Estados Unidos, Jamaica, Honduras y El Salvador son los ahorita mejores rankeados a nivel de CONCACAF para ir a la hexagonal. Y ese puesto donde está El Salvador, abajo sigue Panamá y está 10 puntos más abajo. Se hizo este personaje Mr. Chip, ¿verdad? Caraca. Llega y hace un sondeo de cómo podría variar eso y según todos los partidos de aquí a un año, es completamente seguro que los primeros 5 que cabe mencionar estén fijos para la hexagonal. Y solo un milagro podría pasar a Panamá a El Salvador. Recuerden que Panamá, en la parte de esa, está en la Liga A, le toca jugar contra México en los partidos de la Liga de Naciones. Y tiene que ganarle tanto de visita en México como en Panamá, que El Salvador llega, haga un papel regular y les pasaría solamente por un punto. Entonces prácticamente es algo muy difícil y los panameños ahorita están brincando con eso, no les gustó y va a tener que llegar a jugarse con el otro puño, 28 equipos, un puesto para jugar el repechaje para asistir al Mundial de Qatar. Me gusta el formato, es más competitivo, premia lo que es el ranking de FIFA y la verdad es que estamos esperando que comience ya lo que es las eliminatorias por acá y lo que nos queda. Muchachos, para que sepan, ya ahorita vienen las muchachas, tenemos a Valeria Sandoval, que va a estar con nosotros hoy, jugadora de Código, también ya convocada oficialmente a la selección mayor a jugar los Panamericanos, y bueno, espera que quede en esa lista y nos salgan en réditos de la selección. Jorge, mami, muchas gracias, ahorita nos vemos también ahorita un ratito, ¿verdad? Sí. Para la gente que está ahí conectado, recuerden, estamos ahora por YouTube también, y pueden utilizarlo por sus pantallas.
Para adentro. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta parte, a este espacio del Camerino del Tuca para hablar sobre el fútbol femenino en general, por supuesto de la final del Mundial el domingo anterior y pues conocer a más jugadoras de la selección nacional previo a ese proceso de Panamericanos, que es ya casi, el 23 de julio si no me equivoco, y también a las muchachas que juegan en nuestro campeonato femenino. Hoy tenemos a Valerie Sandoval, de Code Alajuela, y también seleccionada, que va, bueno, está entrenando fuerte para ver si se queda en esa lista de Juegos Panamericanos. Hoy nos acompaña Ana Laura, ¿cómo estás, Ana?
Muy bien, y vos, Julieta, encantada, ¿verdad? Ya cerrando todo este tema del Mundial Femenino, agradecer al Camerino del Tuca, ¿verdad?, por este espacio, y a Otero Spixa también por permitirnos estar acá. Y bueno, hoy cerramos de una manera bastante bonita, Valery, bienvenida, hemos tenido invitadas de lujo y vos cerraste con broche de oro, como decimos, de verdad agradecerte por estar acá, ¿y cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias a ustedes por la invitación, es una bonita oportunidad, una felicidad de estar acá con ustedes compartiendo un ratito.
Qué dicha, Valerie. ¿Cómo has estado en esos entrenamientos? ¿Han estado duros, verdad?
Sí, bastante duros, bastante fuertes, mucho físico y muchas madrugadas, pero todo tiene sus frutos.
Valerie, para que la gente te conozca más, contanos en qué posición jugás. Ya, bueno, ya ahorita nos aclaró que jugás en Code Alajuela, pero la posición y hace cuánto jugás también.
Bueno, yo soy lateral derecha, jugué como desde los 12 años, 10 años, ya como en un equipo. Toda la vida jugué ahí en el barrio.
¿Soy de Alajuela?
Ajá, soy de San Rafael de Alajuela. Con la selección llevo casi 3-4 años de ahí en proceso de liga menor y ahora con la selección mayor. Y en Alajuela como 5 años ya ahí.
¿Siempre has estado con Codea?
No, antes de estar en Codea estuve en Belén, jugué varios años en Belén y ya después Corea, y ahí estaba bastante bien.
Por ¿desde niña jugaste a fútbol?
Sí, pues desde pequeña, ahí con los vecinos y así.
¿Estuviste en la parte cuando Codea avanzó a primera división?
Sí, yo estuve en el campeonato de segunda división, bueno, jugando con Liga Menor, U17, Juegos Nacionales y en segunda. También jugué el torneo de hace 2 años y el de este año, del año pasado y el de este año, que fueron ya debutando en primera después de...
Hablemos de ese pase a primera, porque no solo debutas vos en primera, sino el equipo, ¿verdad?
Sí,
también,
sí,
hablemos de eso, que es bastante... Me imagino que bastante emocionante,
sí,
motivante.
Sí, fueron la mayoría, muy pocas tenían experiencia en primera división. Bueno, yo había jugado un tiempo con UCEM en primera división, uh-huh. Y, pero muchas no tenían como nunca el debut, tenían la ilusión de estar en primera división, y obvio yo también. Y hicimos un gran debut, jugamos el, bueno, yo no pude jugar, estábamos con la Cele, pero el primer partido contra Saprissa empezamos súper bien, ganamos 1-0 de visita. Uh-huh. Y desde ahí hicimos un buen torneo y este año fue bastante bien, gracias a Dios.
Sí, bueno, disputaron la semifinal con Saprissa, disputadísima ese final, partidazo. El partido de vuelta, que lo hablamos bastante acá en el programa, el partido de vuelta allá en Alajuela, que quedó empatado en los 90 minutos y penales, pues avanzó Saprissa, pero fue una gran semifinal y ahí estuvo Valerie jugando con el equipo. Valerie, te mencionaba lo de los Juegos Panamericanos, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo sentís el grupo para esos partidos? Juegan con Perú, que es el anfitrión, juegan con Argentina, que hizo un muy buen torneo, muy buen papel en el Mundial Femenino. ¿Cómo se prepara el equipo?
No, el equipo está muy bien, todas han entrenado muy fuerte, está muy unido el equipo. Y con toda la ilusión, todas levantándose todas las madrugadas con la idea de traer una medalla acá. Y no, han estado bastante fuertes, buenos trabajos tácticamente, técnicamente, físicamente, demasiado bien. Pues de ahí está toda la ilusión y todas luchando por un puesto de esa lista.
Valerie, yo sé que como futbolista trabajas para estar llamada a la selección también, pero ¿te esperabas ese nombre ahí?
No, la verdad no, cuando me llegó súper feliz, súper contenta, fui, entrené, estuve ahí en los microciclos cuando venían ya las legionarias, a menos digo como que se reducía la lista y todo, yo dije, tal vez ya aquí se acabó como este proceso, esta parte, ¿verdad? Ya eso me volvieron a llamar, entonces yo voy a competir con todo y a ponerle el doble.
Sí, y tener la oportunidad de también tener jugadoras a la par de mucha experiencia, ¿verdad? Claro. Chile Cruz y hasta Daniela también, que estuvo por acá.
Sí, no, todas ya estén listas. No, yo lucho por estar lista, pero lo que uno aprende con ellas es demasiado. Son jugadoras muy buenas, muy disciplinadas. Entonces uno sale con bastante de ahí.
Tiene buena competencia, le decía Valerie ahora, antes del programa, porque en la posición que ella jugaría en la selección, juega en la selección lateral derecha, pues ahí podría jugar Daniela Cruz. Podría jugar Gabriela Guillén, jugadores de Saprissa, y bueno, es buena competencia, pero es muy importante para mejorar el rendimiento, nivel, etc.
Sí, son jugadoras de ya mucho rodaje, mucha experiencia, pero digo, uno entrenando con ellas lo que hace es aprender, entonces entre más dura la competencia, más aprende uno y más se esfuerza.
Muy bien, Valerie, ¿te están viendo en casa?
Sí, probablemente.
¿Y tu mamá, tu papá?
Mi mamá, mis hermanos, ¿sí? Mis amigos, probablemente, sí.
Sí, bueno, un saludo para todos ellos. Tenemos hoy a Valerie, jovencísima, tiene 18 años.
Valerie, ¿viste el Mundial Femenino? Porque ya vamos a entrar también en el tema del Mundial. Entonces, sí, hablar de la final y lo que fue también en tercer lugar el partido del
Sí, ahí lo seguí bastante.
Sí, bueno, muy difícil, creo que les quedaba ver los partidos, ¿verdad?
Sí,
pero se enteraban por ahí.
Sí, el partido de la final, teníamos partido a las 8 de la mañana con la Cele, y nos tocó ver solo los últimos minutos y un resumen al final, sí.
Sí, me imagino que le ibas a Estados Unidos.
Sí, era el favorito.
Sí.
Y de la mayoría, yo creo, sí.
Sí, por supuesto. ¿No has enfrentado a Estados Unidos con proceso de selección?
Sí. Ahora en el premundial, sub-17.
Ajá.
Jugamos contra Estados Unidos el primer partido, sí.
¿Y qué tal? ¿Las de ese nivel en Estados Unidos?
No, es igual, es... Corren demasiado, mucha fuerza física, y muy ordenadas tácticamente, demasiado difícil jugar contra ellas, sí.
Sí, bueno, me imagino que anhelas jugar con el equipo mayor de Estados Unidos.
Sí, obvio, es uno de los sueños de uno siempre.
Sí, ¿aquí o miras? ¿De Estados Unidos?
La verdad, muchas. todas. Rápido, bueno,
ah, por supuesto,
este campeonato
es otro nivel.
Fue...
Sí, increíble, ese campeonato de ella.
Increíble, sí.
Bueno, esos también son figuras referentes para ellas, ¿verdad? Precisamente las que disputaron el Mundial, Ana Laura, y que son ejemplo para ellas, y como bien lo decía Valerie, coincido con ella, fue el Mundial de Megan Rapinoe, no solo por su desempeño en la cancha, que fue lo más importante para el equipo para obtener el título, sino también por su desempeño fuera de este y la voz que ella ejerce en el tema de que ya hemos hablado muchísimo aquí en Camerino, ¿verdad? Que es el tema de igualdad, de equality. Y después y durante, antes, ella fue increíble figura, además de todas las estadounidenses que también tenían esa consigna.
De hecho, Julieta, yo acá toqué el tema de que me molestaba o no me gustaba que también estuviera la Copa Oro y la Copa América en el mismo tiempo del Mundial Femenino, porque, o sea, me parecía algo, y también Megan lo menciona, claro, ¿verdad? De que no es posible que la CONCACAF y la CONMEBOL tengan la final el mismo día que un Mundial Femenino, o sea, estamos hablando de un Mundial, se paraliza el mundo, por así decirlo, ¿verdad? Y tener estas otras competencias también masculinas le quita un poco la te digo, la noticia,
la prioridad
que se le tiene que dar al fútbol femenino. Sí. Y como lo hablábamos aquí, son cada 4 años un mundial, ¿verdad? Entonces, borrarlo, o no borrarlo, porque jamás se borra, pero opacarlo de esa manera con copas masculinas, cuando se pueden hacer en otras fechas, en otros meses, ¿verdad? Creo que por ahí también la voz de Megan fue para también impulsar y que la FIFA también les tenga ese respeto a las jugadoras, porque es muy feo. Nosotros sabemos de acá de los entrenamientos, de la fuerza que hace uno como jugador, ¿verdad? Para que no se le respete ese esfuerzo.
Sí, vemos también, para los que nos siguen y nos sintonizan, un resumen de las mejores imágenes del Mundial Femenino, que los muchachos lo prepararon, a Diego y a Johan, ahí ustedes lo están viendo, goles, en fin, participaciones de la mayoría de equipos. Valerie, me imagino que coincides con nuestra posición, la final del Mundial Femenino tenía que ser solo esa final.
Sí, como lo dijo Megan en la entrevista, es un día de paralizar todo, de enfocarse solo en la final, claro. En las finales masculinas es un día que la gente falta trabajar, se dedica solo a ver el partido y otras finales claramente van a enfocarlo, y es algo que solo es cada 4 años.
Sí, por supuesto. Sí, me parece que el mensaje fue muy claro y Infantino, el presidente de la FIFA, creo que tendrá que tomar cartas en el asunto para no hacer esas programaciones, y no necesariamente que no se hubiesen dado los mismos eventos al mismo tiempo, sino las finales fueron el mismo día.
Hablemos justamente de esta final, ¿verdad? Porque también fue un partido bastante interesante, y también tuvieron algún partido que les haya gustado mucho, mucho, porque a mí no, la final pues obviamente es final,
sí,
pero
sí.
Hubieron partidos más interesantes antes de la final también.
Por supuesto, sí. ¿Vos viste algo? ¿Alguno te gustó?
Sí, antes de eso, Estados Unidos la tuvo dura para llegar ahí, contra claro. España, Francia, Inglaterra, fueron partidos claro. muy, muy peleados y muy buenos, muy gustosos a la vista para Estados Unidos.
¿Alguna otra selección que te haya llamado mucho la atención por la participación en este mundial?
Suecia hizo un muy buen mundial.
Muy ordenadas.
De Francia era de los las favoritos
muy
también.
Ordenadas.
De hecho, la sueca, la central, que al final de una jugada final que tapa, la portera ya estaba afuera
sí,
y la saca.
Sí, la línea. Sí, se me olvida el nombre. La de pelo corto, que por cierto la pusimos en el 11 ideal la vez pasada, y me parece una de las mejores centrales del mundo a nivel del fútbol femenino, ella juega central derecha, y es increíble, bueno, las suecas, qué potencia física, qué resistencia,
sí.
Muy, muy, muy buenas las suecas, pero sí, coincido con Valerie, esos partidos fueron muy buenos, la final, por supuesto, es la final, ¿verdad? Tiene un dinamismo y
tuvieron finales adelantadas,
claro.
Claramente, como contra Francia, fue
así
un
es.
Partido demasiado emocionante.
Sí, sí, creo que fue uno de los mejores partidos, si no el mejor, ¿verdad?
Sí, tal vez del Mundial.
Sí, bueno, me gustó muchísimo, Inglaterra, Estados Unidos también, Suecia, Noruega, me gustó mucho
sí,
también, que quedaron, fue uno de los partidos que se fueron a la tanda de penales, si no me equivoco, y que las noruegas avanzaron, Noruega, Australia, Y me gustó mucho también ese juego, ese partido, me gustó mucho. Inglaterra, Estados Unidos, para mí uno de los preferidos. Sí, sí. La selección inglesa, para mí fue una de las preferidas.
Sí, hubieron muchas sorpresas en este, ¿sí? en este mundial.
¿Cuál
sí.
crees que fue?
De Holanda. Holanda no entró como uno de los favoritos sí. y llegó hasta ahí, sí.
Este mundial, bueno, para mí fue algo diferente porque fue más vistoso, ¿verdad? Nunca tal vez uno ha vivido tanto, ¿verdad? Casi que todos los partidos los logramos ver ya con mayor facilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto te emociona a vos como futbolista y con proyección, ¿verdad? Para un mundial y para lo que es la selección y representar a todo un país.
Claro, un montón, y son pasos muy grandes. Este mundial se rompieron récords de audiencia, sí. de asistentes a los estadios, entonces, y todo eso, y todo lo que hicieron las chicas ahí fue increíble porque, digamos, se dio a conocer demasiado del fútbol femenino, ya la gente lo sigue más, se llenaron estadios, entonces y que la gente lo vea más y lo apoye más y eso va a ir haciendo que crezca demasiado el fútbol femenino porque, como ya lo dijo el presidente de la FIFA, ya van a duplicar los presupuestos, tienen nuevos proyectos, entonces eso ayuda bastante a que crezca mundialmente.
Que me parece sigue siendo muy poco los premios del mundial, sí, ¿verdad? Bueno. 30 millones de dólares comparado a los masculinos, 400 millones de dólares, o sea, es una diferencia abismal, por supuesto, ¿verdad? Y eso, digan o no, o sea, a mí nadie me va a decir que eso no desmotiva a las muchachas que juegan fútbol o quieren jugar fútbol. Es muy simple, es decir, cuando hay una diferencia tan abismal, pues obviamente es desmotivante.
Es que como lo estábamos hablando, tal vez es el sentir de que te faltan el respeto al esfuerzo que haces, porque igual es la misma profesión, es la misma disciplina y al final...
El mismo esfuerzo y a veces hasta más, porque los hombres a veces se pueden dedicar solamente a jugar fútbol y ya. Y muchas mujeres tienen que hacer cosas aparte de jugar fútbol, entonces es hasta el doble el esfuerzo para recibir mucho menos.
Bueno, como vos, que estudias, ¿verdad?
Sí, yo estudio y entreno también. Uno prácticamente juega por amor, porque el pago es prácticamente nulo. Entonces digo, uno lo hace por amor y creo que la mayoría acá lo hacen.
Así es, por amor. Sí, bueno, el fútbol acá, como hemos hablado, no es profesional y bueno, son parte de las...
Tenemos una pregunta para ustedes acá.
Tenemos una pregunta, correcto. Nos dicen los muchachos.
Dice por acá nuestro streamer, bueno, nuestro streamer dice, futbolísticamente, ¿qué debe mejorar Costa Rica para evolucionar a nivel de selecciones? ¿En qué se está trabajando?
Bueno, lo hemos hablado en varios programas, ¿verdad, Ana Laura?
Tal vez la opinión de Valerie sería
sí, claro.
Para que salga adentro, ¿verdad?
Vos que has estado luchando contra viento y marea, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué crees?
Yo siento que el apoyo es demasiado necesario. En selecciones hay bastante apoyo, se trabaja muy bien, pero tal vez en los clubes y ligas menores hay poca preparación, nivel de primera división.
Profesionalismo.
Ajá, profesionalismo, hay que hacer muchos sacrificios y falta apoyo de parte de, o sea, hay equipos, digamos, nosotros no tenemos como fisioterapeuta, solo como el del comité, pero es muy diferente.
Entonces, digamos, falta, específicamente ajá, para esa labor y dedicado a ustedes.
Veces, exacto, muchas veces hay que recuperarse por fuera o entrenar por fuera. Nosotras, digamos, entrenamos dos veces a la semana en Cuea. Entonces, nosotros tenemos que ir al gimnasio por fuera o entrenar aparte porque no es suficiente jamás para competir a nivel de primera división, no es suficiente. Entonces, hace falta presupuestos, apoyo. Ahora, digamos, el apoyo de temas y que entre más gente lo vea, más gente vea el fútbol femenino.
La divulgación.
Ajá, entonces más patrocinadores se van a acercar, porque si no se ve el fútbol femenino, no hay manera de que un patrocinador quiera ayudar.
Por supuesto.
Entonces, entre más apoyo haya, más gente lo vea, y creo que va a ir creciendo cada día más.
Sí, bueno, yo agregaría quitar estereotipos, primero.
Todo, sí.
Es decir, que las mujeres pueden hacer lo que quieran. Digamos, o sea, a nivel profesional, si es jugar fútbol, que se les permita jugar fútbol y que no exista ningún criterio con respecto a eso, de que no deben jugar fútbol. No. O sea, pueden jugar, si quieren jugar fútbol, que jueguen fútbol. Los estereotipos, primero. Y segundo, sí, el patrocinio, por supuesto. Tienen que ser apoyadas. Y es mentira que el fútbol femenino no es un negocio. Ahorita les voy a dar varios datos a nivel del mundial femenino, del por qué si es un muy buen negocio. La población mundial es la mitad mujeres, empezando por eso. O sea, hay un nicho increíblemente, pero hay que derribar barreras, entre esas, como le digo, el estereotipo. Y me parece que debe haber un poco más de creatividad, y lo he dicho mucho acá, debe haber un poco más de creatividad en los equipos de fútbol y a nivel de la organización del fútbol femenino en nuestro país. Ellas tienen que tener esas plataformas, principalmente redes sociales, para que se les difunda a ellas lo que hacen, cómo lo hacen. Y le mencionaba un ejemplo, un video de algún gol, una jugada, o como miren el balón en redes sociales y decir, esta es fularita tal, juega para tal, ¿verdad? Les falta esa creatividad, me parece a mí, a la organización del fútbol femenino. Mercadeo, ¿verdad? Posicionamiento.
Sí, eso te iba a decir, alguien que tenga el mercadeo y haga el cambio, lo vemos también, y hemos mencionado el ejemplo del Deportivo Saprissa, que ha avanzado en esto y ha hecho pasos gigantes. Y también le ha demostrado a otros equipos que sí se puede, ¿verdad? A mí me interesa mucho, me llama mucho la atención el tema de Codea, porque es un equipo, de hecho, cuando tuve la oportunidad también de jugar en segunda, me enfrentaba contra Codea y era un equipo que a todos nos goleaba, digamos, no era un equipo de segunda en ese momento. Ya pasa a primera, y qué manera también de pasar a primera cuando sí. Lo hace llegando a zonas de clasificación y demás, ¿verdad? También siendo uno de los equipos que está arriba. ¿Qué tanto apoyo, verdad, tienen ustedes como futbolistas? Y también contanos el apoyo, me imagino que familiar, que es bastante motivador para vos como futbolista, ¿verdad? Porque sí, vamos a recordar, digamos, la final que fue en el Alejandro Morera Soto.
La semifinal.
La semifinal, sí, disculpe. Fue bastante, lo recordamos acá con Priscila también, de que había bastante afición, se escuchaba en la gradería ese apoyo, ¿verdad? Creo que para vos como futbolista, eso, sí, que estén tu familia, sus amigos y demás ahí.
Sí, claro, fue demasiado motivante, porque creo que nunca habíamos tenido tanta acción, no. Fueron más de 500 personas, o por ahí sí. Anda el número, sí, y digamos, en todo el campeonato dieran, si acaso, 20 personas, los papás de algunas de liga menor, amigos y ya, pero para esa semifinal el apoyo fue increíble y nos motivó a todas, y tanto que logramos y darle vuelta al marcador y hacer un buen partido, dar un buen espectáculo, la verdad, fue un partido digno de una semifinal, yo creo, para todas. Y el resto del campeonato, y todas han tenido el apoyo, siempre hay amigos, hay familia ahí apoyándonos, pendientes de nosotras, hay padres de familia que colaboran con el equipo, porque el apoyo de patrocinio es muy poco, entonces siempre hay que hacer como esfuerzos extras para los viajes o para ciertas cosas, pero bueno, el comité ahí nos ayuda bastante, y nos dan las canchas, el arbitraje, el transporte y el servicio ahí médico.
Sí, bueno, pero no es suficiente.
Sí, no es suficiente.
Se requiere muchísimo más para obtener resultados a nivel competitivo de alto nivel. Se necesita una infraestructura para ello. Y por eso Estados Unidos y los países europeos han obtenido sus resultados a nivel competitivo de ese nivel con mundiales femeninos. Entonces, porque tienen estructura y aún así todavía están peleando. En marzo les comentaba, la selección en pleno de Estados Unidos puso una denuncia contra la Federación Estadounidense por discriminación salarial, porque todavía no reciben el mismo pago. Es decir, pese a que tienen la estructura a nivel de organización, todavía
Estados están... Unidos generando mucho más el fútbol femenino.
Por
porque
supuesto.
El fútbol masculino en Estados Unidos no es de muchos frutos, claro. Y aún así es mucha la diferencia.
Sí, claro, y entonces imagínense, todavía... luchando, o sea, en el 2019 una campeona del mundo, 4 veces tetracampeonas, campeonas olímpicas, todavía luchando para que se les equipare, que no es negocio, perdón, eso es mentira, eso es para los detractores que tienen, no sé, miedo de que el fútbol femenino sobresalga más que el masculino, que no sé por qué tienen miedo, no se les va a quitar nada tampoco, lo que ya obtiene el fútbol masculino lo tendrá, no sé cuál es el temor. Me parece que hay un miedo ahí, sentir en redes sociales.
Sobre todo también hablando de la parte, digamos, en Estados Unidos, poniendo el ejemplo, la selección masculina no hace ni siquiera ni la mitad de lo que hace la selección femenina, ¿verdad? Y obviamente los jugadores están ganando más en la selección y demás. O sea, cuando el protagonista acá son las chicas.
Es un tema simplemente de igualdad. Y yo creo que condiciones iguales, Valeria, los resultados surgen.
Sí, claro. Sí, porque el fútbol femenino hay demasiada calidad y los números hablan, ahora las estadísticas en el mundial. Entonces, es un buen negocio, como usted lo dice, pero falta el apoyo. Sin el apoyo, no va a dar frutos. Entonces, tiene que quitarse ese miedo de querer apoyar, como acá. Acá el equipo masculino de Saprissa ha dado demasiado apoyo, ha dado bastante apoyo del equipo femenino de Saprissa y por eso están como están, yo creo, por eso son las campeonas, tal vez.
Sí, sí, es parte de ese éxito.
Es parte de todo
sí,
eso.
Les quería mencionar algunos datos de por qué si es negocio, el fútbol en general, sea femenino o masculino. En Gran Bretaña, en la BBC, dio unos datos sobre el alcance o la audiencia que tuvo el partido entre Inglaterra y Estados Unidos, 11,7 millones de espectadores, lo más visto ese día en Gran Bretaña, solo en Gran Bretaña. Entonces imagínense la cantidad de personas a las que le pudo llegar la publicidad de las empresas solo en ese partido. En otros, por ejemplo, déjenme buscar un dato más. En Inglaterra, Estados Unidos, según datos de la FIFA, se batió el récord de audiencia también en el Reino Unido, con más de 8 millones de espectadores, 8.819.000 espectadores. En Suecia y Alemania, casi 8 millones de espectadores. Y ahí les podría decir más de algunos datos que logré obtener durante la semana. Por Dios, ¿cómo va a ser negocio esa audiencia?
Y hablamos de que es negocio y aquí también, porque digamos, por ejemplo, cuando jugaron la final acá, que TV Mando estaba transmitiendo por sus redes sociales, los mismos pusieron una imagen donde había más de 7,000 personas viendo el partido por sus redes. Imagínate. Correcto. Las personas que también estaban viendo el partido. Sí. Por ya otras aplicaciones, digamos, o por televisión que sí tenían, ¿verdad? Pero tener a 7,000 personas en redes sociales conectadas. Claro. A ver estas finales y demás, es negocio. No hablemos de que es negocio solo para mundiales, solo aquí también es negocio el fútbol femenino.
Sí, también se ha mostrado, y ahora en Moravia San Pedro, el clásico, que fueron 5,000 personas, correcto, más de 5,000 personas, o sea, claro que es un negocio, o sea, solo falta y que la gente se quite miedo y lo apoye y las empresas grandes se interesen y vean que sí se puede.
Y tener también un poco de inteligencia, porque me acuerdo que este partido fue un primero de mayo también, claro. Hablar de que se busca la fecha, ¿verdad?
Correcto.
Para algo ideal, para ¿verdad? Porque,
a la gente,
¿saben? Es el feriado, la gente también busca qué hacer un día feriado, o sea, ¿qué más, verdad?
Sí,
la hora, facilitarlo, porque tal vez a veces también en ese aspecto se complica.
Sí.
Entonces es también de mover y saber, ser inteligentes a la hora de
sí,
hacer.
Sí, es buscar esa creatividad, vuelvo a lo mismo, a la hora de Valeria. Es un poquito de visualizar, ¿verdad? De dónde pueden estar esos puntos de atraer al aficionado, al empresario, no sé. Creo que ahí se puede hacer más. El esfuerzo y el trabajo, pues ellas lo ponen y lo hacen bien, es decir, pero falta me parece esa mejor organización. Siguiendo con números precisamente de esa final, bueno, ya lo mencionábamos en el programa pasado, de si es negocio o no, la camisa de la selección femenina es la más vendida en la historia de selecciones de Estados Unidos, la de este mundial. Entonces, sigo preguntando, ¿es negocio o no? La respuesta es muy clara, me parece. A nivel incluso de ventas, ¿verdad? De la camisa. Sí, correcto, exactamente. Bueno, obviamente la organización de Estados Unidos es otra cosa.
Es otra cosa, sí.
¿Cuánto? Me imagino que ustedes anhelarían tener una organización así acá.
Claro, sí, o sea, una organización con esa creatividad, con esas ganas de apoyar, de hacer las cosas bien, sería de gran apoyo acá.
Y es que también que se profesionalice, porque digamos, hablando del fútbol femenino acá es muy muy difícil, porque hablando por esa parte de que no es profesional acá,
sí,
que es necesario que lo sea también.
Sí, bueno, y otro dato sobre esa desigualdad, les comentaba que un jugador en Francia, en la liga francesa, puede ganar, no sé, 30 millones de euros al año, que juegan en la primera división de Francia. Y por ejemplo, Eugenie Sommer, la delantera de Francia y del Olympique de Lyon, puede ganar 800,000 euros. Imagínense la diferencia, estamos hablando de millones. Eso es, no sé, además de desigualdad, eso es irrespeto y eso es discriminación salarial, básicamente. Entonces, hay un abismo y en el que Valerie, Ana Laura, en mi persona y todos los que estamos alrededor del fútbol, que nos gusta o somos aficionados, tenemos responsabilidad en alzar la voz y lograr esa equiparación salarial. No es posible que exista ese abismo. Es que no estamos hablando de 1,000 colones. O sea, son millones.
Millones.
Es impactante. A mí me impacta y me indigna tanto, demasiado, que en mis redes sociales a veces me desahogo sobre eso. Y creo que para ustedes debe ser igual al ver eso.
Sí, claro, o sea, es muy desmotivante, digamos, como acá, de acá, no a todas las jugadoras se les paga,
en no
el,
a todas, en el correcto.
Club. Aquí tenemos un comentario de Yossi RG, dice así: hasta para costear los uniformes, pasajes o terapeutas, hacen hasta rifas, bingos, ajá, para seguir en pie.
¿Es así?
Así es, o sea, como lo dije, en el equipo se les paga a 2 jugadoras solamente. Algunas se les da y ayuda con ciertos viáticos para que viajen, para que vayan a entrenar, pero es mínimo, la verdad, el apoyo. Entonces, cada vez hay que hacer rifas, hay que pedir la soda del comité, hacer ventas, aportar nosotras lo que vamos a vender, ayudar en las ventas para poder solventar los gastos, porque hay veces que no alcanza con lo poco que hay.
Y aún así sale uno perdiendo también. Bueno, sí, perdiendo económicamente.
Hay otro comentario que es muy, muy puntual, que es así: muchas veces las personas piensan que estas chicas cuentan con apoyo de la Federación de Fútbol, y no es así del todo.
Bueno, para los procesos, donde tiene que representar al país, lo tiene, ¿verdad? Creo que es hasta ahí donde llega, si no me equivoco.
Sí, por parte de la selección, y siempre va uno y con todo pago y tiene viáticos,
lo mínimo,
y todo,
obviamente.
Otra pregunta que importante dice: ¿qué hace la Unifut?
Bueno, la Unifut es la que organiza el campeonato femenino, el local, o es el que comanda el fútbol femenino en nuestro país, y el que hemos dicho que necesita más creatividad, necesita más personas desarrollando ideas para divulgar lo que ellas hacen y divulgar cada una de ellas, y que se conozca el fútbol femenino, que se busquen esos espacios idóneos, por ejemplo, donde, cuando hacer un partido, ¿verdad? Me parece a mí que puede hacer
las horas de programar, claro. O sea, a veces programan canchas sintéticas a las 11 de la mañana y eso es parte
en verano,
sí, sí. Jugar en Liberia a las 11 de la mañana, oh, son, sí, cosas que uno dice como sí, sí. No deberían de ser así.
Sí, con él.
Qué peligroso eso.
Por supuesto. Sí, una vez transmití un partido de Liberia hace como 5 años, que el CINAR transmitía partidos del fútbol femenino. Fue el primer medio en hacerlo a nivel nacional hace 5 años. Y estábamos en un partido de Liberia, y nosotros que estábamos en gradería, les cuento que nos fue feo, por decirlo de alguna manera, el calor y la temperatura que había ahí. Yo dije, estas muchachas, o sea, son mis héroes, porque aguantar 90 minutos a las 11 de la mañana en Liberia, en junio, si no me equivoco, es no sé, es muy, muy lógico, me parece.
Sí, o sea, uno lo ve, digamos, la UNAFUT tiene prohibido para ligas menores y para muchas cosas programar, sí, a esas horas, y más en canchas sintéticas, que muchas veces ni lo hacen y es mucho peor.
Sí, sí.
Sintéticas a esas horas, sí.
Sí, necesita más organización en ese aspecto.
Sí, igual la Unifut creo que sí da cierto apoyo como económico para cada club, pero tampoco es como suficiente para todos los gastos que hay.
Sí.
Valerie, hablando y metiéndonos más el tema de la Valerie como jugadora, ¿qué proyectas vos? ¿Querés salir del país a jugar? ¿Estás bien acá? ¿Cómo te ves en el futuro del fútbol?
Bueno, por ahorita me está yendo bastante bien acá, he sido titular ahora con Alajuela, me fue bastante bien en el torneo, en la sele he tenido bastantes oportunidades, me ha ido bastante bien, y ahora con la selección mayor estoy bastante bien, acá estoy estudiando, estoy en la U, pero la verdad sí me gustaría salir de acá, obvio, del país, y en un lugar donde uno se pueda proyectar más y...
¿Qué liga te gusta?
Mejorar. Me gustaría irme a estudiar a Estados Unidos, a un lugar, y estudiar allá en la universidad, a una beca deportiva.
Sí, sí, creo que es un buen mercado, es la mejor liga, ¿no?
Sí, por ahorita sí, lo que me gustaría sería una beca allá, pero estoy esperando y tal vez que ser como un poco más jugadora, como madurar un poco más para ya tomar una decisión.
¿Qué
estudias? Sin embargo,
perdón, en el lapso.
¿Qué estudias?
Estudio administración de empresas.
Administración. Sí,
de hablando de este crecimiento, yo creo que y siempre he pensado que los deportistas tienen ese crecimiento y vemos cómo te desenvolves de una manera bastante, bastante buena, ¿verdad? Y creo que también son cosas que da el fútbol, ¿verdad? Esa, tal vez ese carácter y perder ese miedo, ¿verdad? A veces como futbolista, también. A veces como futbolista uno agarra muchas cosas como la disciplina y demás para lo personal y crecer como decís vos, ¿verdad?
Sí, con el fútbol uno crece en muchos aspectos, o sea, la disciplina, que ya uno se vuelve una persona como tal vez más seria, más centrada en lo que hace y sabe cómo priorizar más ciertas cosas y eso también ayuda como en la vida personal, en los estudios, en todo.
Te concentra en lo que querés en la vida.
Sí, exacto. Digamos, en estos momentos uno dice como que no puedo salir, tengo que salir del entreno a estudiar y llegar a descansar y esa es como la vida de uno, la verdad.
Sí, bueno, te deseamos mucha suerte en esa etapa del estudio.
Muchas gracias.
Muchas futbolistas en nuestro país, en la Laura, ya no lo han dicho aquí, ya están preparadas, se prepararon a nivel profesional. Eso es una característica de nuestras jugadoras, que se han preparado a nivel profesional, los están preparando. Porque, oye, tienen que vivir de algo, como no pueden vivir del fútbol, ¿verdad? Obviamente.
Sí.
Tienen que tener una carrera que les respalde laboralmente o profesionalmente, porque no se pueden dedicar de entero al fútbol y vivir de eso. Entonces, pues la mayoría que han estado por acá son profesionales, o van a ser profesionales. En Estados Unidos también sucede mucho eso. Muchas jugadoras, la gran mayoría, obtuvieron becas en sus universidades por el fútbol, se prepararon. Megan Rapinoe es socióloga, por ejemplo, es un dato muy interesante. O'Hara también es socióloga, si no me equivoco. Casi todas tienen una carrera. Sí, por supuesto. Esa es parte de las políticas que tiene Estados Unidos, que también quería mencionarlo, esa importancia de esa igualdad, no solo a nivel salarial, sino también de condiciones. En Estados Unidos, desde 1972, se promulgó una ley para que exista la misma inversión o el mismo apoyo, por decirlo de alguna manera, para las muchachas que juegan el fútbol. Entonces, desde ese momento, desde esa década, las muchachas que juegan fútbol tienen las mismas condiciones, infraestructura, etcétera, para los muchachos que juegan fútbol, tienen una beca en los Estados Unidos. Por ende, es el resultado, es parte del resultado que tiene la selección estadounidense. No es un proceso antojadizo, no es que ya nacieron prácticamente cracks, como decimos, ¿verdad? Ha sido todo un proceso de igualdad en políticas públicas y ese impacto pues se ha notado a nivel mundial y a lo largo de los años. Y leía que cuando se promulgó esa ley, en 1972, habían cerca de 129,000 mujeres jugando fútbol. Para el año 91 aumentó, duplicó, si no me equivoco, y actualmente en el 2018 las mujeres que juegan están en el fútbol en Estados Unidos por una beca es de casi 900,000. Es decir, es un resultado elevado. Claro, entonces el impacto, imagínese el impacto de esa igualdad, no solo económica, ¿verdad? Es de que te den las condiciones como infraestructura.
Sí, no, entonces, y por eso es que ha crecido tanto, porque desde pequeña no han tenido ese estereotipo como de no puedes jugar fútbol, usted es mujer o algo así.
Sí, o no tienes las condiciones.
No tienes las condiciones, ajá. Entonces, desde pequeña las han preparado y ellas han escogido hacer eso y han tenido el apoyo suficiente en infraestructura. Claro. En todo, entonces digo, por eso creo que es como es la mejor selección y es una de las mejores ligas que hay también.
Y por dicha vimos en este mundial que hay selecciones que también están copiando lo bueno, ¿verdad?
Claro,
vemos a Argentina que también no le alcanzó mucho, pero deportivamente Argentina fue una de las selecciones que llegó a proponer. Inglaterra, España, que también tiene muchos equipos femeninos que tienen jugadoras de bastante peso. España, como lo mencionábamos, que le dio pelea. Para mí España fue, yo creo que el equipo que le dio más pelea a Estados Unidos, incluso, me atrevo a decir. Y lo asustó porque,
sí,
bueno, pasar por ese penal ahí medio dudoso,
sí,
también, ¿verdad? Sí. Entonces hablar de que se puede tomar esos ejemplos y no solo hablar, porque pasa mucho. Cuando hay mundiales dan pelota a las chicas del fútbol femenino. Cuando hay mundial sí, que las apoyemos y demás.
Pero
no es solamente cuando hay mundial o cuando hay algo, sino es cuestión de seguir apoyando siempre.
Por eso se notó, y antes en otros mundiales había sido como Estados Unidos y ya otras selecciones, pero y pasaban con más facilidad. En esta se notó el crecimiento de muchísimas selecciones.
¿Nivel europeo?
Claro, eso fue un mundial de el mejor, la verdad.
Sí, sí, bueno, hay un buen nivel hablando del fútbol femenino a nivel europeo. Bueno, Francia lo demostró, es cuarto en el ranking de FIFA, Inglaterra es tercero en el ranking de FIFA, pelearon el tercer lugar, en el 2015 fueron tercer lugar, Suecia había estado ahí entre cuarto, tercer lugar, organizó el mundial, ha tenido una de las mejores ligas a nivel femenino Suecia, de hecho ahí jugó Marta en la década del 2004, por ejemplo, que era la mejor liga en ese entonces, bueno, ahora lo es la estadounidense, pero el crecimiento sí, coincido mucho con Valerie, muy buen aporte Valerie, el crecimiento de este mundial fue muy notorio, la selección, aunque la selección de Argentina se hizo notar, también sucede algo parecido con Costa Rica, ellas sufren esa falta de apoyo económico, la portera es mamá y es cajera en un banco, por ejemplo, Vanina Correa, siempre la voy a destacar porque hizo un partidazo, uno de los partidos que le vi lo hizo de gran forma, para mí una de las mejores porteras del mundial, y es parte de eso, de esa cultura, creo que también que predomina en Sudamérica también.
Es que vamos a ver, aquí en Costa Rica tal vez, por ejemplo, te dan pelota dos veces y ya, como decía, aquí estuvimos con Wendy Acosta, por ejemplo, que también estuvo, que está trabajando para el Club Sport Cartagena, claro. Y ella nos mencionaba, al principio sí, todo el mundo que entrevista aquí, que entrevista allá, pero a los dos meses, ¿verdad? O sea, no necesitamos que vengan y den propaganda a las chicas un mes, ¿verdad? Necesitamos esa continuidad y ser constantes. Ver esos patrocinios en las camisas, que debe ser muy importante, ¿verdad? Así que si alguna empresa nos está viendo,
claro,
puede contactar a Codea, la abuela que hoy tenemos a una representante.
¿Qué esperan? Me imagino que es un sueño para ustedes.
Sí, claro, o sea, y es un sueño de todas. Yo creo tener el apoyo y poder dedicarse más de lleno a lo que a uno le gusta, al fútbol femenino, al fútbol, que es lo que nos apasiona. Y ahora sí hacemos el sacrificio de tratar de dedicarnos lo más posible a fútbol, pero sin dejar de lado nuestras ocupaciones.
Otras obligaciones. Sí, tenemos que ir cerrando a la hora. Tal vez es el último programa sobre el Mundial Femenino, sobre el fútbol femenino. Va a haber como una segunda temporada, creo. Por ahí me han dicho. Cuando inicie el campeonato femenino, de una vez comprometemos a yo. y pues ahí estaremos, si así...
No, y también, no, perdón por atravesarte el caballo, pero...
Hola.
Decir a la gente de Unifood, si tienen por contactos, pues, díganle que por aquí tengo un medio,
claro,
con patrocinadores, con bastantes seguidores.
Sí, patrocina.
Sí, o sea, también pueden optar por este medio para venir a aprovechar el espacio, ¿por qué no crear una sección dos veces al mes de fútbol femenino para... De entrada,
a los, ¿verdad?, equipos también.
Exactamente, o sea, también esa posibilidad de que equipos como Saprissa, que ya están bastante estructurados, vengan a dar un tipo de clase, tipo de ejemplo a seguir para lo que son los demás, porque creo que entre todos capacitándonos, lo mejor es para Costa Rica, ¿verdad?
Sí, sí, un sí.
Hay que dar un poquito también, ¿verdad?, para después llegar a
Sí, un 100 para Johan. Con el comentario, sí, la organización y equipos, aquí hay un espacio para hacer ese mercadeo y esa difusión que se requiere y que es necesaria para el fútbol femenino. Cerrando, Ana Laura.
No, como dije anteriormente, darle las gracias a los chicos acá del camerino. Como les mencionaba también, un mundial que viví bastante, me quedo con las selecciones que, como les dije, se notó el cambio en la cancha, ¿verdad? Y en cambio de todo lo que estábamos hablando acá, y también con Italia, me gustó mucho las italianas, no sé, te puedo decir muchas selecciones, digamos, por ejemplo, las dos centrales italianas me gustaron mucho, muchos futbolistas que tienen ya proyección, y bueno, agradecerte también, Valerie, por estar acá con nosotros, ¿verdad? Para nosotros es muy importante, y recuerde que el camerino del Tuca es su casa y aquí puede venir cuando quiera.
Sí, cuando venga allá en Estados Unidos o en Europa, que se acuerde de este espacio, le hemos dicho a todas, y nos contesten los mensajes de WhatsApp ahí para escribir artículos y todo.
Por ahí estuvimos negociando con una compañera también de Valerie, que se me va el nombre ahorita, creo que es Catalina, es con K. Yo te la mostré, ¿verdad? Que nos vamos viendo a ver si nos puede visitar por acá
Sí, que se contactó con...
A ver, ¿qué número usas? ¿Cuál es el número?
El 19.
¿Tiene algo especial ese número o solamente...?
No, bueno, es mi fecha y siempre me ha gustado.
¿Cumpleaños?
Siempre lo usas, y bueno, con la CL ahora, en los juegos anteriores usé el número 2. Entonces también tiene como ese significado especial, sí.
Okay. Entonces la camiseta número 19 de Codea, así la usas.
Está esperando para otras.
Sí, para que la vean en Panamericanos y... pues es llamada en esa lista final, que esperamos que sea así, o el campeonato femenino en Code Alajuela, la 19, Valerie Sandoval, lateral derecha. Muchísimas gracias, Valerie. ¿Cómo muchas te sentiste? Gracias. ¿Cómo la pasaste?
Bastante bien, sí, muy contenta de estar acá. Muchas gracias a ustedes y a todos los del camerino por abrirle este espacio al fútbol femenino. El apoyo de ustedes y es lo que nos va a hacer crecer la liga y va a dar a conocer a un poco más el fútbol femenino y a las jugadoras que tiene.
Encantadísima.